Acción.
Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estoy muy contento, aunque no lo parezca, porque he apostado a que comenzaba el flexo, que esta noche habría flexo, y he ganado. Ya saben la popularidad de grandes compañías como Polymarket o Kalshi, que están promoviendo que el mundo entero, con las guerras, con las bombas, con la inhumanidad, sea todo un gran casino. Fíjense en el presidente de Estados Unidos, que dice que a él no le gusta mucho, pero uno de sus hijos está hasta las cejas en este negocio, que incluye apostar por la caída del régimen iraní, por el estallido de una guerra nuclear, o incluso por si las temperaturas del aeropuerto de Charles de Gaulle, qué cosa más curiosa esta, el Charles de Gaulle de París, si esas temperaturas iban o no a subir por encima de los 22 grados. Hubo una serie de apuestas que decían: en Charles de Gaulle hoy va a hacer más de 22 grados. Y Meteo France, que es como nuestra agencia meteorológica, pero en Francia, la agencia encargada de tomar las mediciones, detectó que un individuo había colocado un secador de pelo para lograr que el termómetro del aeropuerto parisino se situara en los valores en los que o por los que él había apostado. Y este individuo, el del secador, que había metido su puntita de dinero en la casa de apuestas, ganó casi 40.000 euros. Polymarket, que es esta agencia de apuesta global, que fue creada en 2020 por Shane Copeland, es un emprendedor que tenía 22 años en aquel momento, y lo que decía él que buscaba era una manera de tener información algo más precisa sobre cómo iba a evolucionar la pandemia del COVID-19, que lo tenía encerrado, igual que a tantos de nosotros, en un apartamento, en un piso, en una casa. Y ahora se apuesta, por ejemplo, si habrá paz entre Estados Unidos e Irán. ¿Y para qué fecha? Que se logre para finales de mayo se ubica en un 35% de posibilidades. Para finales de junio, en un 50%. Pero la guerra en Irán tiene y tuvo, además, y es oportuno comentarlo, decenas de mercados paralelos. No es solo si va a haber acuerdo de paz o no, sino si va a haber encuentros diplomáticos, ahí se puede apostar. Si se va a reabrir la embajada norteamericana en Teherán, si va a caer o no el régimen de Jamenei o sus herederos y cuándo. Hay operaciones que, claro, se hacen con billeteras, wallets, y eso garantiza el anonimato, lo que vuelve aún más vidrioso el modo en que se está entremezclando la afición por la apuesta y la utilización de información privilegiada de algunos que saben lo que va a pasar y ponen dinero en ese tipo de probabilidades. Fíjense que hace unas semanas un sargento estadounidense fue acusado de utilizar información sensible para lograr una apuesta ganadora por la captura de Nicolás Maduro. Y el hijo de Trump, ¿qué creen que dijo? Sabiendo que tiene intereses en el mercado de las apuestas. El hijo de Trump, Donald Trump Jr., dijo: si este sargento hubiera apostado en contra de su equipo, eso no sería válido. Pero apostó por su propio equipo. Es decir, que lo importante, lo relevante, incluso lo delictivo, no es que utilizara información privilegiada porque sabía que iban a capturar a Maduro, sino, según el hijo de Trump, lo relevante es que estaba con Estados Unidos. Bueno, ahora este sargento se enfrenta a penas de cárcel. Todo entra en el bombo, desde los ganadores del Oscar, pasando por los acontecimientos desgraciados de las guerras de Medio Oriente. Hay un ámbito para el debate sobre si es ético o no jugarse unos dólares, unos euros, sobre la posibilidad de acabar con la vida de miles de inocentes. Pero además hay que tener en cuenta que estas tendencias, lo que va apostando la gente, acaba conformando una nueva herramienta en el análisis de la opinión pública, de nuestras sensaciones, de nuestros deseos. Efectivamente, vamos hacia un gran casino global. Muchos están apostando por todo. Nuestra apuesta ganadora es estar con ustedes aquí. Y efectivamente, hemos ganado porque comienza una noche más el flexo.
El flexo, porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
Ha llegado el momento de escuchar a José María de Loma. Hoy hablando de una parábola, pero una parábola del futbolista, la parábola del futbolista. Aquí José María de Loma y su caña de Loma.
Tenía escrita una columna sobre la mala educación del capitán de la Real, Mikel Oyarzábal, que no quiso darle la mano ni a Ayuso ni a Juanma Moreno en la final de la Copa del Rey en Sevilla. Esto sucedió hace tiempo, pero yo lo he procesado ahora. Tenía escrita una columna sobre esa mala educación del futbolista, que negó el saludo a los próceres, pero resulta que sí dio la mano. Por lo menos a Ayuso sí, las imágenes de la entrega de la Copa en el palco que uno vio y la consiguiente cataratas de tweets hacían ver o creer que Oyarzábal pasaba de largo y olímpicamente de Ayuso. Pero horas más tarde comenzó a circular la secuencia completa. Sí saluda a Oyarzábal. Lo hace quizás con demasiada antelación, tal vez por eso la siguiente secuencia, que lo muestra saludando a otro, al siguiente del palco, induce a error. Procede entonces tragarse la columna y los argumentos que, como aún es temprano pero de noche, pueden ingerirse mojados en un descafeinado. De repente, la realidad le estropea aún un texto. Para esto está la realidad, supongo. Y el texto se queda fuera de fecha, pudriéndose, amarilleando. Un texto sobre un maleducado que en realidad no es maleducado. Nótese lo que ya tenía en parte escrito. El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzábal, no saludó en el palco cuando iba a recoger la copa, ni a Juanma Moreno ni a Isabel Díaz Ayuso. Es tan buen futbolista como maleducado. Se le entiende que no sea fan de Ayuso. A Moreno tal vez ni lo conoce. Pero la cortesía es un atributo de la inteligencia y la educación, algo básico de lo que Oyarzábal, que tanto nos hace disfrutar con su fútbol, carece. Será cosa de su casa y de sus padres, o tal vez de cierto ambiente político en cierta Euskadi, o del miedo, o de su dificultad para aprender. Pero resulta básico darle la mano a alguien, por civilidad, que solo pretende felicitarte y entregarte un copón. Esa parrafada que acaba de oír no vale para nada. Hay que ver la cantidad de renglones que puede producir que un futbolista salude o no a unos políticos. Oyarzábal es bien educado, y un señor, y un gran futbolista. Es la televisión, queriendo o sin querer, la que ha manipulado la realidad. Es también una cuestión de miradas. Si buscamos el morbo, lo encontraremos. Aunque Oyarzábal salude con todo su cariño, si nos empeñamos en ver hostilidad, veremos hostilidad. Lo cierto es que este pobre chico se fue a la ducha con gotas de sudor, de tanto abrazar y dar manos, de muchísima gente, del presidente de la Real, del Rey, de los alcaldes de Sevilla y San Sebastián, de los presidentes autonómicos, de tanta y tanta gente. Había más gente en ese palco que en toda la España vaciada. Lo interesante sería saber cómo se han saludado entre ellos, los del palco, y lo que nosotros vemos luego desde nuestras casas.
José María de Loma haciendo un análisis sobre lo que parece ser y no es, y echando la moviola para detectar algunas precipitaciones del propio articulista. Solo José María de Loma puede entregar este tipo de comentarios en La Noche de Andalucía. Ya saben, su sección se llama Caña de Loma y suena en El Flexo.
Llamando a quien esté en esta frecuencia. Si alguien me recibe, por favor, contésteme.
Inventos revolucionarios que ya están aquí.
Vamos a ver, en cuestiones domésticas, si hay algún invento que merezca la pena. Tenemos necesidades de desplazamiento, hay que estar a punto en lo físico, también en la higiene. ¿Qué tipo de secador es este del que habla, en este caso, nuestra información?
La incomodidad de los calcetines mojados y pegajosos o la ropa húmeda puede ser un problema molesto durante los deportes al aire libre. Pero el secador portátil Hedgehog Go, que se puede usar en botas, ropa y cabello, ofrece una solución. Este secador de 350 gramos, 12,3 onzas, con ajuste de temperatura expulsa aire a más de 96 kilómetros por hora, 60 millas por hora, gracias a su ventilador de 105.000 revoluciones por minuto, e incluye boquillas intercambiables. Tenemos 11 patentes sobre los diferentes sistemas que utilizamos, afirma Björn Holte, fundador de Hedgehog. El dispositivo, financiado por Kickstarter, ya ha sido recibido por los patrocinadores, según informa la revista Time. Now shipping to
backers. La revista Time, que dice y da detalles verdaderamente peculiares, este potente secador portátil, el Hedgehog Go, que tiene una fuerza en el secado de 96 kilómetros por hora. Hombre, si tuviera 90, pero ya con 96, la bota, claramente, la bota se va a secar de manera inmediata. ¿Y qué opina de todo esto el gran David Gallardo?
Querido Paco, la humanidad ha tocado techo. Ya hemos inventado un secador portátil para los calcetines. O sea, tú imagínate a nuestros abuelos cruzando un río, ahí descalzo en la posguerra, y ahora nosotros, ¡ay, que tengo humedad emocional en el tobillo! Venga, hombre, a mí me fascina que el aparato tenga además 11 patentes. O sea, Da Vinci pintó la Gioconda con menos tecnología que un secador para calcetines. Y la especificación, aire a 96 kilómetros por hora. Eso ya no seca un calcetín, eso te hace un peinado además a la misma vez. En fin, hemos llegado a un punto en el que el ser humano ya no quiere sufrir absolutamente nada. Dentro de nada, pues sacarán una manta eléctrica para cuando el gazpacho salga demasiado fresquito. En fin, pamplina.
Y la duda que queda en el ambiente, ¿cómo estarán de húmedos los calzoncillos de David Gallardo? ¿Serán suficientes vientos huracanados de 96 kilómetros por hora en un secador que apenas pesa 350 gramos? ¿Y qué decir de la ropa interior de David Gallardo? ¿Cómo está de mojada la ropa interior? Cuestiones de La Noche de Andalucía en El Flexo.
Fuerza y honor, fuerza y honor.
Fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Vamos, vamos, estamos en lo mejor de la noche. Esto sería como el mejor de los garitos, si fuera un garito, pero es un programa de radio, se llama El Flexo. Les acompaña desde hace ya 7 temporadas en el Dial de Andalucía. Vemos en esta viñeta, el segmento de nuestro programa, descripciones de viñetas a un matrimonio con aire cansado. Ella es alta, tiene el pelo negro, y él es bajo, con barba de varios días. Lleva un palillo en la boca, por cierto. Se encuentra con un amigo por la calle y ella le dice, se encuentra el matrimonio con este amigo, y ella le dice: fuimos a ver una película de amor con final trágico. Y el amigo pregunta: ¿Los protagonistas mueren? Y ella, ante el silencio de su marido, contesta: no, no mueren, se casan. Más viñetas de Fontana Rosa. Esta en concreto nos presenta un cantautor con la funda de una guitarra y un contrato en la mano, estirado ese contrato. Está observando contrariado el contrato que acaba de firmar, eso suponemos, y dice, ante el asombro de aquellos que lo contemplan: me parece que cometí un error al firmar este contrato. Y dice así el contrato: entre Estudios Sonidón, en adelante la grabadora, y el señor Horacio García, en adelante llamado El Damnificado. Hay algunos contratos que deberían de ser así de explícitos, decir El Damnificado a una de las partes, la parte contratante, claro, de la primera parte. Vamos con la última viñeta de la noche. Varios ladrones con un cuadro en la mano, gafas oscuras, gorras, y uno dice: fuimos a robar un retrato de Van Gogh, le dije a Pierre que sacara la tela del marco con una navaja y le cortó una oreja. Son descripciones de viñetas para comentarlas en El Flexo. Estamos en el mejor de los territorios, la noche de Andalucía.
And I saw my brother coming towards me, no? Another policeman went to him with bats. Empezaron a pegarle fuerte, no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running to him, no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda la cara, me tiraron al suelo.
Were the men who were attacked in the self, did you provoke the police at all?
No, nothing. I was just standing there and I saw my brother coming and I went towards him because they were smacking him. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mí igual.
Landa y el landismo.
¿Te quiere quitar de ahí, desgraciado? Desgraciado por ir por la calle, la calle de todos, ¿no? Vamos, hombre, quítate de en medio, cateto, cateto a tu padre.
¿El landismo me lleva? Al horror.
Te gustará o no te gustará, pero si gusta mucha gente, que no me gusta a mí, no quiere decirse que sea bueno o que sea malo.
Peyorativo.
Peyorativo.
Hombre, claro.
Fíjate hasta qué punto que en una de las críticas del Festival de San Sebastián de ahora se alude al landismo en términos peyorativos. Hoy, hoy, fíjate lo que dura.
Yo diría que es mi ismo favorito. Más que el marxismo, el neorrealismo, el landismo es un granismo.
Yo creo que hay una crónica de la España de ese tiempo que se cuenta en esas películas. A veces más por lo que se oculta que por lo que se cuenta.
Guapa, guapa, guapa.
Usted perdone, pero es que yo soy muy hombre.
Alfredo Landa, que falleció hace ya algunos años, con 80 concretamente, nació en 1933 en Navarra, murió en 2013 y que ahora es recordado de la mano de un señor que está aquí y una señora que no está aquí. El señor es un habitual de este programa, se llama Miguel Olid. Señor Olid, buenas noches.
Buenas noches, señor Reyero.
Buenas noches. Landa, ¿por qué y por qué ahora exactamente? Hay que decir que la señora, que no se nos vaya de la cabeza, es Gracia Queregenta. Es un proyecto compartido que ustedes han estado cocinando durante largo tiempo, ha ido creciendo. Y en esta primera enseña hemos escuchado las voces de José Luis Ordóñez, Enrique Cerezo,
Sacristán,
y antes de Sacristán, Oti Rodríguez Oti, Marchante.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y Landa por qué?
Bueno, pues yo conocía las memorias de Landa, Alfredo Grande, un libro magnífico escrito por Marcos Ordóñez, y porque había hecho un festival pequeñito en Segovia, en Muces. Yo llevaba una sección que era, bueno, todos los años se recordaba a alguien del cine español fallecido, y en el 2015 recordamos a Alfredo Landa, y entonces, bueno, pues me leí esas memorias magníficas y conocí al hijo de Landa, y entonces, bueno, pues ya era alguien que conocía su vida, que sabía que su vida y sus memorias habían sido muy polémicas y que había una historia ahí muy potente que contar y que además no había ningún documental. Entonces, de algún modo esto estaba ya en mi cabeza, ¿no? Landa, ¿no? Pero también me llevó a Landa Manolo Sumer. Cuando estaba preparando el documental Sumer el Rebelde, pues bueno, pues la figura de Landa era fundamental. Uh-huh. Sumer y Landa fueron muy amigos. Landa habla muy bien de Sumer en sus memorias, cuenta cosas muy jugosas. Y además, bueno, hicieron juntos tres películas. O sea, le dio el primer papel protagonista a Landa, que fue La niña del luto. Después hicieron un par de películas más. Y de algún modo, pues, preparar el documental de Sumer me llevó a Alfredo Landa. Y de hecho, no es casualidad que la idea de hacer un documental de Landa surgiera en ese proceso de construcción del documental de Sumer. Porque fuimos al Festival de Málaga a presentar, en una sesión que se llama 5 minutos, a presentar un pequeño avance uh-huh. de Sumer, que llevábamos, habíamos empezado un poco antes de montar. Y entonces me acuerdo, viendo desde el Festival de Málaga, en coche a Sevilla, pues me preguntó el productor, bueno, y después de Sumer, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y le dije, Landa. ¿Landa? Pero Landa no tiene ningún documental. Digo, no, aunque parezca increíble, Alfredo Landa no tiene ningún documental. Y por eso no es casualidad que la primera frase, o sea, el comienzo de Sumer es con una frase de Landa que dice, señoras y señores, la película está a punto de comenzar, y que el último diálogo de Sumer Rebelde sea un diálogo con María José Alfonso en La niña luto, en la que ella dice, ¿cómo puedo demostrarte que te quiero? Y Landa le dice, vámonos al cine. Y ella dice, ¿al cine? Y él dice, sí, al cine. Uh-huh. Ya sabíamos de algún modo que haríamos algo sobre Landa, y bueno, pues aquí estamos.
La vulnerabilidad de la profesión del actor radica en que no son dueños de su carrera, que están a merced de lo que les vayan ofreciendo. Y en una España como la de los años 60, 70, este tipo de actores no tenían capacidad de elección.
Películas del landismo. Los días de Cabirio, Vente a ligar al oeste, Simón, contamos contigo, No firmes más letras, Cielo, Los novios de mi mujer, Guapo heredero busca esposa, París bien vale una moza, Pisito de solteras, Las estrellas están verdes, Manolo Laluit, Genaro el de los 14, Un curita cañón, El reprimido. Podemos seguir hasta el infinito, ¿no?
Más o menos, más o menos.
Dormir y ligar, todo es empezar, Las obsesiones de Armando. ¿Todo eso lo ha visto, lo ha tenido que revisar?
Todas no, por fortuna todas no he tenido que verlas, pero he visto varias de las que ha citado.
Sí.
Algo impagable.
La cúspide es No desearás. por supuesto, vecino del quinto.
Por supuesto, yo no había visto No desear al vecino del quinto, pero sabía que era una película,
sabía que existía,
más taquillera. Sí. Y cuando la vi me quedé de piedra. O sea, me pareció increíble que esa película haya sido durante tantísimos años la película más comercial del cine español.
Ajá. ¿Y a qué lo atribuye, haciendo un análisis de la época?
No lo conseguí entender.
¿Y el éxito de Landa, a qué lo atribuye?
Bueno, el éxito de Landa...
Son muchos Landas dentro de un Landa. El que comienza en la película Atraco a las 3, José María Forqué, robando planos, como se cuenta en el documental, al propio López Vázquez, que era otro robaplanos, evolucionando hacia, por ejemplo, La niña de luto de Summers, luego toda esta tacada de películas populares, casposas al momento, pero que, como bien dice Sacristán, también reflejan un determinado tiempo vital de España, y luego su vínculo con grandes directores.
Sí, bueno, yo voy a remitirme unas palabras que dice Alfredo Landa en unas entrevistas y que hemos incluido en el documental, y es que Landa se definía primero con A mayúscula, actor con A mayúscula, y después se define como un actor todoterreno. Entonces yo creo que eso explica el que haga la película que haga, Landa siempre va a estar bien. Yo siempre pongo en estos casos un ejemplo, ¿no?, de una película que no pertenece precisamente al periodo del landismo, es una película posterior, que creo que es contemporánea del crack, ¿no? O sea que ya estamos hablando de un Landa que ha hecho El puente, que ha hecho El crack, que se llama, y al título va a dar una clave de qué tipo de película es, se llama Profesor Eroticus. No está evidentemente entre las películas más queridas por Landa ni por el público con cierto criterio, ¿no? Bueno, pues en esta película Landa asume el personaje, la película realmente no hay por dónde cogerla, y Landa asume el personaje y decide trabajárselo. Entonces piensa en una caracterización tipo Albert Einstein, contacta con un maquillador, Julipi, que era de los mejores del cine español, que había trabajado también en películas de Hollywood y demás, y le pides, oye, quiero aparecer como Albert Einstein. Entonces tú lo ves y es un clon de Albert Einstein, se inventa un acento hacia alemán, se inventa una cojera, y realmente puedes tragarte la película entera gracias a Alfredo Landa. Uh-huh. O sea, que incluso una película indefendible, siempre lo mejor va a ser Alfredo Landa. Es muy, muy complicado ver una película de esas que ha citado, donde veamos a un Landa cumpliendo, por decirlo de alguna manera.
Hemos hecho películas donde pues había que pagar el recibo de la luz, y en ningún momento ni yo reniego de ellas ni me avergüenzo para nada. Unas me gustan más y otras menos, ¿no?
¿Cuántas películas llevas en tu carrera de actor?
Pues mira, he terminado hace exactamente un mes la película número 90. La hice en México.
¿De ellas cuántas buenas y cuántas malas?
Todas buenas.
¿Has cobrado todas?
Todas.
¿Todas?
Todas.
Alfredo, hay quien dice que es usted uno de esos... Obsérvese el trato de usted ahora. De esos actores que hace todo lo que le echan. Todo, bueno y malo, bueno, todo.
Sí.
Vale, que no es muy exigente a la hora de aceptar una historia, un guión, etc.
No, eso no es cierto, no. En fin, evidentemente ha habido una época en la que hacía todo lo que me echaban, porque yo soy un profesional de esto y tenía que vivir.
Yo, ay, rabo por mí. ¡Ay, ay, ay, matador!
Películas las he cobrado todas. Llevaba en ese momento una entrevista de televisión, cuando televisión era prácticamente el monocultivo de la primera cadena. Podrían estar viendo la charla o el diálogo con Íñigo, no sé, millones de personas, y considero que todas son buenas.
Bueno, todos cometemos y todos incurrimos en contradicciones, y Landa no va a ser una excepción. En las memorias, Alfredo el Grande, que se han reeditado ahora con motivo del estreno del documental, uh-huh, por Siles Ediciones, y que es un libro muy, muy recomendable. De hecho, en el documental se dice que es de las mejores memorias que hay escritas sobre el mundo del cine y del teatro y la interpretación. Pues en Alfredo el Grande, el propio Landa confiesa que hay películas que no hay por dónde cogerlas. Y está en su top, digamos, de películas de las que él le dice a Marcos Ordóñez, que ha hecho un libro soberbio, le dice, ¿tengo que hablar de esta película? O sea, tienes que hablar de esta película. O sea, que es que...
Él no quería.
Claro, no quería porque hay películas que son infumables. Bueno, es muy divertido además cómo habla Landa de esas películas. O sea, el libro en general, las memorias son muy divertidas, pero cuando habla de esas películas y cuando habla de algunos directores, de un director dice, por ejemplo, que no tenía ni idea de dónde poner la cámara. Y que Landa tuvo que decirle dónde ponerla, un director de cine, ¿no? Landa también confiesa que la habrán dirigido, en todas las películas que ha hecho, la habrán dirigido 10 directores como mucho. Entonces, ahí se muestra más abierto, más crítico, pero claro, entiendo que en televisión, como decía, ¿no? Millones de espectadores no va a decir, ¿no? Tenía que dar una imagen de si todo lo que he hecho es bueno.
Esas memorias que están instadas por Pérez Reverte, con Marcos Ordóñez. Marcos Ordóñez es el crítico, el experto, alguien que tiene mucho gusto a la hora de escribir, pero es a través de la amistad entre Landa y Pérez Reverte por lo que surge el nombre de Marcos Ordóñez, porque le habían ofrecido a Landa en distintas ocasiones escribir sus memorias y él lo había rechazado, ¿no? Finalmente Marcos Ordóñez, que ha escrito mucho, pero ha escrito también la semblanza de los años de Ava Gardner en Madrid, fundamentalmente, que son unos años muy interesantes.
Y de Perico Vidal.
Perico Vidal.
Que alguien que trabajó mucho en Hollywood, que fue amigo de grandes directores.
David Lean. Uh-huh.
Y que, bueno, otro libro soberbio.
Big Time se llamaba aquel libro, en los libros del asteroide.
Con Humphrey Bogart comienza el reinado de los feos. Las señoras ya no suspiran por el perfil de Robert Taylor, sino por las orejas soplillo de Clark Gable.
No era alto, no tenía un pelazo, no se parecía a nosotros. Y eso, lejos de parecerme un demérito, me gusta. Lo que le pasa a él no me va a pasar a mí. Claro, depende de la película.
¿Le ha pasado a usted lo que le pasaba a Landa en algún momento de su vida?
En ningún momento.
Ni siquiera cuando interpreta a Aretha en El Crack y se vuelve un detective, o quizá como militar al frente de la Casa de la Vaquilla de Berlanga.
Eso
asemeja un poco más.
Ahí sí me hubiera gustado estar, pero más que nada porque el rodaje de la vaquilla, por lo visto, tuvo su miga.
¿Sí?
Como cuenta también Landa en el documental a propósito de la relación con Berlanga.
Sí, porque había bastante tensión entre ambos, ¿no? Caracteres difíciles, porque el pronto de Landa también tendría que ser voltaico, ¿no?
Sí, me contaron hace poco que un actor puede que todavía conserve los cardenales de los codazos de Landa.
¿Pero en la vaquilla?
En la vaquilla.
¿Le gusta mucho la vaquilla?
Sí, me parece muy divertida. Sí,
es
sí.
Muy divertida. Es un guión que se quedó tanto tiempo guardado en un cajón, pero es verdaderamente fabulosa esa visión de la guerra civil y, bueno, todo el toque berlanguiano, el disparate. Creo que es la última gran película de Berlanga, ¿no?
Probablemente sí, además con un elenco maravilloso, ¿no? Desde, no sé, Santiago Ramos, por ejemplo, ¿no? Montesino, Guillermo Montesino, Sacristán, Alfredo Landa, en fin, Adolfo Marcilla también tiene un papel,
sí.
Bueno, realmente un elenco que es una maravilla.
Voy a Moros y Cristianos, era otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Y
sí.
Todos a la cárcel, sí. También ya estamos en
y
otra.
Y Paris Tombutú también.
Y también, era otra historia.
Alfredo Landa y Francisco Rabal.
Subir unas escaleras. Cruzar el escenario.
¿Qué podía pasar?
10 segundos. Pasó todo mi tiempo. Toda mi vida pasó. Mi infancia. Me acordé de mis padres. Me acordé de mis amigos. Me acordé del Teu. Me acordé de cuando llegué a Madrid. Me acordé de todo.
Y cuando se gana el premio de interpretación en Cannes, que es el Oscar europeo, hay que decir que se ha ganado ese premio. Y que somos los mejores.
Estas cosas pasan, dicen, una sola vez en la vida.
Dicen. ¿Por qué?
Pues porque así lo dice la estadística.
No.
Pero bueno.
No estoy de acuerdo con eso. O sea, que un caballo que gana una carrera solo se puede consolar con ganar una. Hay que ganarlas todas. Yo lo que...
Usted perdone.
No, si estás, perdona. Yo es que difiero de Paco porque a mí la competición me encanta.
Toma ahí.
Sí. Porque yo no concibo un señor que esté en el estar de la salida y que vaya a correr y que no quiera ganar. Yo quiero ganar.
No quiero olvidarme.
Yo quiero ganar. Luego hay tres que ganan y dicen, pues, tres delante. Dice, hay tres mejores. La próxima vez ya veremos.
La próxima vez ya veremos. Claro, la verdad es que la conversación con Íñigo tiene sus momentos de intensidad, porque Íñigo no acaba de adaptarse al personaje. O sea, no, en ningún momento parece tener controlada la impronta del propio Alfredo Landa. Y de ahí surgen estas chispas. ¿Cómo que yo solo voy a ganar una vez? Yo quiero ganar siempre.
Sí, además es muy divertida esa entrevista, porque está también Paco Rabal, que hemos escuchado la risa de Paco Rabal, y claro, se ve cómo son tan distintos en todo, en la personalidad y sobre todo como actores. Hay una parte que hemos incluido también en el documental donde se ve cómo Paco Rabal tiene un método de trabajo y Landa tiene el opuesto completamente. Entonces, ese contraste es una entrevista magnífica, justo después de ganar el premio en Cannes.
Premio en Cannes por Los Santos Inocentes de Mario Camus, que es una adaptación de la novela de Miguel Delibes. Landa está excepcional, Paco Rabal está excepcional. ¿Qué pasó? Porque se cuenta en el documental, hasta donde se pueda recordar, Miguel, por no desvelar toda la intensidad que está custodiada en el documental, en Landa, pero ¿qué pasó? Porque lo cuenta Landa en esos momentos previos al reconocimiento de Landa. Finalmente no es uno, son dos.
Eso se cuenta con mucho más detalle, porque para eso es un libro de 400 páginas, en las memorias de Alfredo Grande de Marcos Ordóñez. Ahí se cuenta con pelos y señales desde el punto de vista de Alfredo Landa, ¿no? Nosotros en el documental, pues ahí recabamos otras opiniones, ¿no? Pero básicamente lo que se cuenta, la clave es que, bueno, que ese premio era para Alfredo Landa, y según cuenta él, Pilar Miró, que era entonces directora general de cinematografía, pues apostó para que no fuera solamente para Alfredo Landa, sino también estuviera Paco Rabal. Porque Alfredo Landa, de algún modo, parece ser que en su opinión, su visión, encarnaba un poco el cine español más rancio, por eso del landismo. Y Paco Rabal, que era mayor de él, que él, pero bueno, pero era otro tipo de cine. Otro perfil también, una persona más comprometida, de izquierdas y tal. Y entonces, pues, por lo visto, pues maniobró. Y eso al presidente del jurado, a Dick Bogart, actor y un actorazo que sabe perfectamente discernir cuándo un actor es bueno y cuándo un actor es malo y quién es mejor y quién tal, eso se ve, se aprecia muy claramente en el documental, cuando Dick Bogart dice el momento en el que dice el nombre de los dos ganadores.
El énfasis, ¿no?
Sí, el énfasis,
a la hora de...
el énfasis, y una frase que introduce por dejar un poquito de misterio, que dice Dick Bogart y que hemos incluido, que pasó titulado lógicamente porque lo dice en francés, creo.
El mejor papel de Alfredo Landa es el Paco de Santos Inocentes.
Sí, yo creo que probablemente sí, el Paco del Bajo. También Juan, el Juan del Puente, tiene muchísimos, porque Rafael de La Niña en Luto también es soberbio, el Germán Areta del Crack. Pero sí, yo creo que Paco el Bajo, porque además como se cuenta en el documental, y eso sí que no está ya en el libro, eso sí es una aportación nuestra del documental, Landa basó casi todo el peso de su interpretación, de su trabajo, en la mirada. Y se aprecia muy claramente en el documental cómo es así, o sea, cómo realmente casi todo lo que transmite Landa es con la mirada. Es una cosa increíble, porque de hecho, como cuenta Resines en el documental, a Landa se le conocía en el mundo del cine, en el mundo de los actores, como el Ojitos.
Es Landa, el documental de Miguel Olid y Gracia Querejeta, que está disponible para el visionado. Ha estado en salas, no sé si en alguna sala todavía está.
Sí,
se puede ver.
Sí, todavía sigue, creo que todavía sigue en Odeón Plaza de Armas, en Sevilla.
Y ya a la mano, ¿no? En
Movistar.
Movistar. Es un poco más de una hora, con mucha variedad de opiniones, con muchos olidianos, salen ahí muchos olidianos, son muchos habituales de las películas de Olid, comentando, hablando. Es verdad que tiene ese vínculo con Summers, de hecho Summers también opina en la película sobre Landa, y es muy, muy agradable y reconstituye ver a Landa en plena forma y haciendo un análisis de toda su carrera. Miguel Olid, muchas gracias por estar en el Flexo.
Nada, gracias a usted.
¿Volverá usted a la radio?
Uf.
el cine me tiene muy atrapado.
Pero cuando usted era un pionero de los programas de radiodifusión en onda local, ¿no echa de menos aquellos tiempos de enfrentarse a la oscuridad del estudio, ¿no?
No, sí, es una experiencia que me gustaba mucho. Estuve haciendo radio, efectivamente, hace...
Radios comarcales.
Radio Jarafe, hace 40 años, uh-huh. Y 2 años en esta casa. Pero es que el cine me tiene muy atrapado al mundo del documental. Uh-huh. Estoy con otro proyecto, con Gracia Querejeta, y otro proyecto más para rodar en parte en Argentina. Y es que no se puede llevar todo para adelante. No me gustaría acabar sin hacer mención al sobrevivir trabajo que ha hecho Nerea Alberdi, la compositora, con la música que hemos escuchado a lo largo de la entrevista, porque es una auténtica maravilla.
La música que es el envoltorio de la película documental de Gracia Querejeta y Miguel Oli, llamada Landa.
El fleso es una farola en la esquina de tu mesa. No tiene coma en ningún sitio.
No tiene comas en ningún sitio, ahí lo dejó nuestra recordada Ana, para indicarnos el camino al paseo. Ya saben que es este el único programa que tiene ese momento de pausa, de descanso. Está intentando hacer algo parecido la competencia, buscando la negociación para... A ver si en la mañana de la Sociedad Española de Radiodifusión o de la Cadena de Ondas Populares Española hay también este tipo de acuerdos, pero afortunadamente el Flexo ha tomado la delantera y como habitualmente se dice, lo importante no es ser el mejor. Mejor es una cuestión muy difícil, lo importante es ser el único. Aquí no hay otro. Lo importante es que solo hay un programa que tiene una pausa en mitad de la radiación, de la retransmisión, para poder hacer este tipo de paseos. Ya saben que estamos en Almería, Almería en el corazón, Almería siempre con nosotros, pero específicamente hemos encendido los neones en la noche para que quede remarcado que el mes de mayo de 2026, así lo contarán los anales, fue reconocido como el mes de Almería en el Flexo, haciendo paseos, rutas, senderos, Lucaimena de las Torres, que es un municipio que igualmente forma parte de la comarca de los Filabres Tabernas, que está situado a una altitud de 542 metros sobre el nivel del mar. No ha sido fácil encontrar este dato, 542 metros sobre el nivel del mar. Y en pleno corazón de la Sierra de Alhamilla. Mientras voy explorando Lucaimena de las Torres, escuchen esta canción. Parece inquietante, pero no tiene nada de inquietante. Lonely. Al contrario, parece que estamos asistiendo a una suerte de striptease pop. El dúo Captain Antenil con Derry Dragon y Tony Tenil. Parece que estuviéramos ahora en unas vacaciones en alta mar, ¿verdad? El capitán era él y ella era la directora. Este dúo que tuvo mucho éxito con canciones como Love Will Keep Us Together. Un Grammy. 39 años de matrimonio. Canciones también como esta que suena, La Noche de Andalucía, Lonely Night, Angel Face.
Change my way. I promise you love's here to stay. Hey, little
solías llamar Carita de Ángel, y ahora me vas a dejar aquí pasando una noche de soledad. Teniendo que volver al estudio. De hecho, ya he llegado al estudio. Es la sintonía que ilustra, que empaqueta la nueva píldora de filosofía tecnológica de Antonio Diéguez, el filósofo, el catedrático de lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Málaga. Hay que dar filosofía, incluso en la noche del flexo. De filosofía y no desconecten el móvil, no cuelguen la emisión. Hay que preguntarle al profesor Diéguez si está a la mano eso que ha comentado en tantas ocasiones aquí en el programa, la eterna juventud gracias a las nuevas tecnologías. Sáquenos de dudas, profesor Diéguez.
Entre las promesas que nos han hecho los transhumanistas, la más atractiva para muchos y la que consigue más adeptos es la promesa del rejuvenecimiento, de una prolongación indefinida de la extensión de la vida humana. Algunos llegan a hablar incluso de la inmortalidad, pero vamos, eso es más un deseo piadoso que una posibilidad real. Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista biológico es verdad que la longevidad de los seres vivos es algo muy elástico. Hay plantas como la posidonia oceánica o algunas coníferas que viven más de 1000 años. Hay animales como la hidra o como algunas medusas, que pueden tener una vida de duración indefinida. Hay otros animales, el tiburón de Groenlandia, que pueden llegar a vivir 400 años, o las ballenas boreales, y por lo tanto tienen una longevidad enorme. Hay incluso células que son inmortales, como las células ELA. Son células que proceden de un tumor cancerígeno. Y mientras tengan nutrientes, pues se siguen reproduciendo. De manera que la longevidad es muy elástica, pero en el caso de los seres humanos tampoco podemos decir que esto se pueda extender de forma indefinida. Hay quienes mantienen que una longevidad de 120 años marca un límite para nuestra especie. Quizás en el futuro, con tecnologías mucho más potentes, podamos superar esa barrera, pero por el momento nadie tiene seguridad de que eso sea posible.
No sé si vamos a llegar a ser como una conífera con un milenio de vida, o como el tiburón de Groenlandia con 400 años de expectativa de vida. A algunos se le puede hacer incluso largo, como argumenta Antonio Diéguez, que señala que 120 años ya es bastante expandido el periodo de la vida humana. Síganlo, catedrático de lógica y filosofía de la ciencia de la Universidad de Málaga, aquí en el Flexo, píldoras de filosofía tecnológica, Antonio Diéguez.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Ellos son los Teskey Brothers, los hermanos Teskey, que les gusta recurrir a un sonido tradicional. Se llama Josh. Y su hermano Sam. Uno canta y toca la guitarra y el otro compone y toca la guitarra. Parece que estuviera cantando Otis Redding, pero este señor es de Australia. Es un hombre joven, apuesto, pero parece de otra época. Y hablando de los momentos malos, los momentos chungos, cuando uno no tiene fuerzas para nada y ve que todo el horizonte es una borrasca. Qué trabajito me cuesta levantarme, es lo que dice la canción, pero en inglés.
Till it is done, but the hardest part is starting from the start. But it's hard trying to make a living when you get down again, and you just keep giving.
Intento levantarme, de hecho cada vez que me levanto hay algo que me tira para atrás, que me echa abajo. Estoy prácticamente subterráneo. Viene a decir esta canción, que contrasta en la letra con el tono medio, la alegría de su instrumentación. Son muy buenos los Teskey Brothers. Que encuentren el momento para colarse en la transmisión del flexo. Vamos a ir recogiendo la carpeta. No es nuestra voluntad. Querríamos estar aquí a la una, a las dos, a las tres, compartir micrófono con Jesús Vigorra a eso de las 9:30 de la mañana, incluso enlazar con Javier Benítez a partir de las 5. Atropellar a Natalia Barnés y llegar de nuevo a El Flexo a las 12 de la noche. Un maratón. Pero nos gusta ser prudentes. No queremos invadir el espacio de los compañeros. En este número, que ha estado asistido técnicamente por el gran Antonio Franco, con la dirección técnica de Dani Piñero, yo soy Paco Reyero. Ahora sí, es el momento de irse.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender El Flexo.
Andalucía.